Buenos días. Antes de meternos más en el estudio, nada más quería comentar en breve algo en Efesios 4 que dice, y les quiero animar con eso, acerca de ser el cuerpo de Cristo. Y dice que Dios mismo, Jesús, cuando ascendió a los cielos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es realmente lo que se trata aquí. Mi función es realmente ver la forma a través de enseñanza y predicación, consejería y todo lo demás que se pueda hacer en uno, pero a través de muchas otras cosas, igual los que están en Club Semilla, Carlitos allá con los adolescentes y todo, es para perfeccionar, prepararte para equiparte totalmente para la obra del ministerio, o sea, aquellas cosas que Dios te ha llamado a ti a hacer y ha preparado para ti. Entonces, y eso es para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros. Somos muchos, pero formamos el cuerpo de Cristo, todo creyente. Dice que esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, vamos hacia madurez. Y ser completos en él. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nada más con eso, ten en mente, ¿no? Cuando estamos reuniéndonos, la reunión, por cierto, comienza a las 10 de la mañana, y cuando estamos reuniéndonos, o sea, ve eso. Yo hace muchos años inicié aquí en México en un templo, en una colonia, que apenas iniciaba, y era de costumbre llegar tarde. No somos británicos, así es que vamos a dejar esos extremos a los ingleses, pero era de costumbre llegar tarde y hasta la gente se hincaba frente a la plataforma al llegar tarde. Inclusive durante la predicación estaría la hermana aquí hincada orando, porque al llegar a la casa de Dios tienes que preparar tu corazón. Pero realmente eso está mal hecho, porque estás, imagínate que llegaras a una comida, ¿no? Y todo se tiene que detener para que tú comas tu cóctel de fruta, y luego tu caldito, y luego tu ensalada, y por fin ya todos ya podemos, o sea, como que no es propio eso. Entonces, realmente ser un cuerpo en él es entender que algo tremendo sucede cuando nos reunimos. O sea, es algo, adorar juntos no es igual que cuando tú adoras solo. Cuando tú estás en tu coche o en tu casa y pones una música de alabanza, qué chido, ¿no? Y se oye bien y edifica y te anima, te inspira. Pero algo diferente sucede cuando el cuerpo de Cristo, o sea, todos nosotros reunidos, algo sucede. Y es para edificar los unos a los otros y formar parte de. Entonces, muchas veces lo que sucede con esto es que como que venimos llegando y todavía a saludar, a platicar, a preguntar todo lo que hay que hacer, aunque algunos se ven 3 o 4 veces por semana, y ponerse a corriente, y por fin, el Cordero de Dios que fue inmolado, que es digno, por fin ya le vamos a saludar y poner atención a él. Entonces, nada más ponte a pensar, un gran predicador que tuvo un ministerio de 44 años, él nació, físicamente, en principios del siglo XX, vio los efectos del avivamiento de Gales, un avivamiento muy famoso. Él dijo, después de 44 años en el ministerio, dijo, una de las razones por no perderte una reunión y estar desde el inicio es por lo que puede suceder, por lo que Dios puede hacer. Imagínate, o sea, si una canción te toca y como que te quita la carga de encima, o te endereza, o te redarguye, imagínate lo que hubiera sido si tú hubieras estado aquí desde las 10. Entonces, como que pregúntate que quizás muchas cosas que faltan en tu vida, nada más de haberte presentado aquí entre el pueblo de Dios y decir, aquí estoy. Como dijo Krista en el inicio, ¿no? A veces no sientes. Pero ¿qué te cuesta? O sea, tú puedes en tu casa estar preparando tu corazón para que al estar aquí tú puedas realmente estar, como quien dice, en frecuencia, no apenas buscando la frecuencia y demás. O sea, nomás checa eso, piénsalo, porque yo veo que Dios está haciendo algo. Y Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Y mucha gente, Dios está produciendo arrepentimiento en tu vida en áreas que ni te imaginabas. O sea, tú no estabas pensando, esto en mi vida necesita un cambio. Simplemente Dios como que te está poniendo eso adelante. Y tú te das cuenta, dices, creo que esto lo necesito cambiar. O has andado sintiéndote mal, como que Dios te tiene así un poco lejos de Él. Tú quieres, pero sientes, no, pues yo, ¿quién soy para atreverme a acercarme más a Dios? Y como que Dios quita una venda de tus ojos y te hace ver que Él está esperando, que Él ha abierto el camino al trono de la gracia. Y lejos de apartarte, te está llamando. Entonces, todo eso puede estar sucediendo, pero ¿de cuánto te estás perdiendo, no? Entonces, nada más lo pongo ante tu atención para que consideres, porque creo que como pueblo de Dios, grandes cosas están por suceder. Estudiando el tema de avivamientos, que es algo que he estado estudiando desde que yo me convertí, tratando de entender qué es este mover de Dios, cuando Dios empieza a despertar el ánimo y despertar la fe y despertar el arrepentimiento. Y algunos tienen miedo de eso porque dicen, no, para no perder el estilo. Y algunos están aquí. Tú prefieres no estar. Si Dios empezara, no estoy hablando de que la gente se cae y todos esos rollos, estoy hablando de realmente entrega, que de repente tú dices, no hay nada que yo pueda reservar, aquí está todo, Señor. Y quizás llores, quizás no, quizás solamente te parte toda la cara una gran sonrisa, pero algo así está por suceder y eso es uno de los indicios de avivamiento. Y esta iglesia no es la única, estoy enterándome de otros casos en todo el país, que Dios está llamando a su pueblo. Dios está diciendo, aquí estoy, salgan, vengan, acérquense. Y Dios lo está diciendo. Y sabes que va a estar más duro al rato resistir eso. Y si lo haces, si logras resistir, tienes que endurecerte. Tienes que enfriarte a fuerza cuando Dios está queriendo despertar tu ánimo. Entonces, es eso como dice en Hebreos 3, que hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Ok? Eso. Cuando Dios te está hablando, responde, actúa. Y no digas, no, pues muy cierto. Y a veces como cultura nos encanta un buen regaño. Porque sentimos que aunque sea, sabe que existo, y prefiero un apapacho, pero aunque sea un regaño, porque ya hay un contacto, aunque sea, ¿no? O sea, aunque me grite Dios, pues es mejor. Pero realmente, imagínate lo que podría ser tu vida. Si realmente, así como Dios está señalando, te está mostrando, te está tomando de la mano y guiando, imagínate qué podría ser tu vida si tú empezaras a responder. Más imagina. Ok, bien. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a seguir viendo la visión de las trompetas que tuvo el apóstol Juan. Es muy fuerte esto. Vimos las primeras cuatro trompetas la vez pasada. Y qué fuerte, y realmente como que azota mucho la naturaleza, o sea, mares, bosques, ríos y fuentes, o sea, todo eso afecta. Pero después, empieza esto y va directo sobre todo sobre la gente que creyendo una mentira, como vimos en Primera Tesalonicenses, por cuanto no recibieron amor por la verdad, y hablamos de eso en algún detalle la vez pasada, la necesidad de que tú cultives amor por la verdad, que no tengas el hábito de escuchar chismes, quizás de no estar siempre checando revistas acerca de actores y artistas y toda la industria de en fin, o sea, porque mucho es de rumor, de conjetura o de plano es puro invento. Y cuando tú estás siempre asimilando eso y siempre comiéndote eso, en Proverbios dice que las palabras del chismoso son bocados suaves y entran hasta las entrañas. Entonces, o sea, no cuesta tragar una mentira. Siempre una mentira viene con crema. Vaya, o sea, siempre es rica una mentira, un chisme, siempre lo puede ser. Por absurdo que sea, se te hace real. Y la verdad siempre es más sin envoltura y moño. Siempre la verdad es más simple, más seca, y como que dices, ay, y es más, y peor para nosotros cuando, eso ya me lo sé, ay, esa doctrina ya escuché, eso de las trompetas, sí, yo sé que hay algunos eruditos aquí que han estudiado estas cosas. Y yo sé que hay gente que puede decir y hacer y todo de las siete dispensaciones y bla, 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 y todo ese rollo, pero ¿sabes qué? Cristo viene. Y como que no hay tiempo para que estemos haciendo y rayando y haciendo todo eso cuando lo que es obvio, lo que cualquiera puede entender. Porque Apocalipsis no fue escrito para eruditos, fue escrito para estudiantes, amas de casa, obreros, campesinos, gente como tú y yo, que de todo tipo y de todo trasfondo y demás, gente así que estaba sufriendo persecución, que le estaban desafiando, que tú estás loco por creer en Jesucristo, tú estás mal por hacer eso. Y Apocalipsis viene como revelación de Jesucristo. No es la revelación, no es para que tú digas, mira esto, yo he visto en 33 años, he visto todos los cambios, he estado investigando otras cosas y es sorprendente lo que vamos a ver de una de las trompetas. Antes se decía que eso eran los musulmanes, que cuando Mahoma y sus ejércitos y los turcos y tomaron casi todo lo que era el Imperio Romano, llegaron hasta España, los moros y todo eso, y qué fue, y que eso es ese ejército de langostas que sale del abismo. ¿Por qué? Porque no podían imaginar otra cosa. Y el racionalismo del siglo XVIII estaba tan fuerte que tenía mejor estilo y mejor imagen interpretar cuestiones sobrenaturales que de la Biblia habla, tratar de interpretarlo en sentido natural, que esto es esto, esto es aquello. Entonces al rato tienes un problema. Entonces a lo mejor Jesús no cambió el agua en vino, simplemente no se fijaron bien los meseros en la boda y qué milagro, y corrió el rumor, hubo un milagro en la boda, y cuando realmente no fue un milagro, simplemente una equivocación de parte de los meseros que no se daban cuenta que en estas urnas había vino, y así empezamos, y que Jesús realmente no andaba sobre el agua, sino que venía remando en otro barco junto a los discípulos, pero por las olas, como que la oleada en el mar de Galilea no dejaba ver el barco, y Jesús está, dice, wow, está caminando sobre el agua, y interpretar, y al rato tienes eso. A lo mejor Jesús no nació por obra del Espíritu Santo, realmente cometió un error su madre y tuvo un bebé y fue especial ese niño y creció y fue un profeta, porque todos sabemos que hijos de carpinteros no llegan a ser profetas, entonces no puede ser. O sea, para ser profeta tienes que tener mejores antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, aguas con eso cuando empezamos. Por otro lado, tenemos el extremo que todo es milagroso, que no queremos ponernos un suéter, queremos que Dios nos otorgue perfecta salud todo el tiempo y que sin cuidado, sin realmente comer bien, cuidar mi salud, ser prudente, quiero que Dios obre milagros. Esos no son milagros. Milagros son evidencias que Dios inserta, que Dios inyecta en un mundo incrédulo para llamar la atención y que digas, wow, ¿qué fue eso? Y es algo extraordinario por naturaleza. Entonces, lo que vamos a ver de estas trompetas, velo así, velo como algo extraordinario, algo que nunca se ha visto, algo muy diferente, porque la conclusión a la que llega la gente es muy importante cuando leemos esto. Entonces, en el final del capítulo 8, aquí en Apocalipsis, hay un anuncio, como una pausa. Y vuela un ángel por el medio del cielo. Ahora, ¿quién sabe si los moradores de la tierra, si la gente puede ver eso? O si simplemente lo ve Juan. No nos dice. Algunos dicen, no, es esto, no es el otro. ¿Sabes qué es tu opinión? Y tu opinión muchas veces se puede decir, así nada más echando una moneda, águila, sol, oh, sol. La gente no lo vio. O sea, realmente, déjalo, déjalo. No es necesario definir toditito y ser así. Y a veces se nos sube el vino de nuestra propia erudición. Y como que nos preguntan todo el tiempo cosas. Y a mí me pasa, por eso sé. Nos preguntan y nos consultan y así. Y por fin yo descanso mucho mejor diciendo, ¿quién sabe? No tiene mucha importancia. Ah, que sí. Okay. Si tú me pides eso porque quieres resolver una discusión que tuviste allá en Vips o a ver dónde, tomando café y hubo una discusión y tú quieres ganar. Okay. Y ganando tu punto, ganando la discusión, ¿qué tienes? Por eso. O sea, Pablo le exhorta a Timoteo que no esté en esas discusiones, que no esté discutiendo y contendiendo por cosas así que solo echan a perder los oyentes y no edifican. Entonces, miré, dice, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces pasaron cuatro y ahora van cinco, seis y siete. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, en el preterismo o el historicismo, están viendo eso siempre que, no, pues eso fue hubo un tal que se autonombró pastor universal, el pastor de todo el rebaño de Dios en Roma, un obispo, dice ahora eso, como que se volvió la institución política en Roma, y que no, pues eso fue una estrella que cayó y que bla, 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 y digo, momento, se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que de repente estamos como que choca, y cuando ves cosas simbólicas, tienes que tener cuidado, porque de repente choca el simbolismo, y si choca con algo, no lo estás dando bien. O sea, es como querer poner una tuerca milimétrica en un tornillo que es estándar. O sea, casi queda, pero o se afloja constantemente la tuerca, o si lo metes a presión, barre la rosca de la tuerca o del tornillo. O sea, solo haces daño. ¿Y qué necesidad? Busca la tuerca que le queda y toma el tiempo con calma. No hay presión. Y si no, pero es que me están preguntando, pues diles que lean el Evangelio de Juan. Mientras esto se aclare, hay otros libros de la Biblia que tú puedes leer y que te van a animar y redarguir y también inspirar. Entonces, eso es lo que yo he visto. Y durante los años he visto que Apocalipsis se va aclarando y que ya no tengo que estirar o forzar lo que dice, simplemente dejarlo y poco a poco lo demás se va revelando y aclarando. Es interesante. ¿Te acuerdas? Perestroika. ¿Te acuerdas esa palabra perestroika? ¿Qué quiere decir? O quién sabe, es una marca, creo, de ropa bien chida. Eso fue después, cuando Gorbachev empezó con ese término de perestroika y otro término que fue glasnost, que es ser abiertos, que fue una novedad para los soviéticos, ser abiertos, ser transparentes, según. Entonces, eso comenzó y se desintegró la Unión Soviética y todo mundo estaba, desde los tiempos de Stalin, estaban diciendo, no, que esto va a ser, y los rusos van a invadir Israel. Y sigue eso perpetuándose y digo, momento, ten cuidado, checa los mapas. Y yo decía, los polacos son muy religiosos Y ellos no harían eso. Y en el ejército soviético había polacos, por ejemplo, estonios, eslovacos y mucha gente que no haría eso. Pero al desintegrarse la Unión Soviética, de repente esas repúblicas que eran parte de la Unión Socialista Soviética de repúblicas, se desintegró. Entonces algunos, como Polonia hoy, está muy abierto al evangelio, por ejemplo, y es gente muy religiosa, muy parecida a los mexicanos. Entonces, imagínate, es difícil imaginar a México invadiendo Israel. Pues por eso. Pero si no, y estamos con todo el bloque de la Unión Soviética, y ahora ya no es, sino son distintos países. Y de repente, ya cuando ves en el mapa y ves las profecías, dices, no, pues este país es capaz, ¿ok? Entonces checa esas cosas y con calma, y cuando algo no cuadra, Isaac Newton, que es, lo llaman el padre de la ciencia moderna, de la física y demás, todo es una leyenda que se le cae una manzana junto a él, dice, oh, descubrí la gravedad, eso es una leyenda urbana, pero realmente sí propuso eso viendo que cuerpos se atraen, o sea, la ley de gravedad. Entonces, por ejemplo, él, interpretando eso, como que descifró muchas cosas que estaban mal interpretándose en las profecías de Daniel. Pero él mismo se topó con algunas cosas que no cuadraban. Y él dijo que la razón que algunas cosas no las podemos entender y mejor las dejamos es la misma razón que el ángel le dice a Daniel. Sella estas cosas, Daniel, no son para tus días, son para los tiempos del fin. Isaac Newton, que era cristiano, entendió. La Biblia está hablando de cosas más allá de nuestros tiempos. Pero cuando estamos llegando al final, y vamos a ver un verso sobre eso, mucho se aclara, se rompe el sello que está cerrando esas partes de la Biblia. Y qué emocionante para nosotros, estamos viendo cómo eso delante de nuestros ojos, en nuestros días, se está realizando. Entonces vamos a seguir leyendo, ¿qué tal? La primera de esas tres últimas trompetas, los tres ayes. Versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces podemos decir, bueno, ¿y esto qué? Oh, no, pues este fue una bomba nuclear, o sea, un misil. ¿Y qué tal si es exactamente lo que está diciendo? Como una estrella, algo que así vi, un meteoro, pero es un ser, es un ángel, y que le dan una llave y abre el pozo del abismo. ¿Qué tal si lo tienes que entender así? ¿Qué nos cuesta, no? ¿Tú crees todo lo que ves en televisión? Y abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y como ya comenté, cuando yo recién me convertí, decían, no, pues eso es una invasión aérea con helicópteros. Y los helicópteros se parecen a langostas, a alguien del primer siglo como Juan. Y digo, ¿qué tal si Juan, que conocía muy bien langostas, vio langostas? O sea, ¿por qué pensamos, eso es muy adolescente en nosotros, pensar que la gente de hace mucho tiempo era ignorante, que era muy tontita y muy crédula? Y nosotros somos los muy inteligentes y sofisticados. ¿Cuántos aquí, nomás pregunto, cuántos aquí saben cambiar una llanta? ¡Ay, qué bobos! ¿Y los demás? ¡Ay, pero la gente del primer siglo de la era cristiana no tenía llantas que cambiar! Pues sí, y tú sí, y no sabes. Entonces, todo eso de ignorancia, de ser capaz, de ser sofisticados y demás, es muy relativo. ¿Cuántos saben cambiar un pañal? Ahora más. Ok. Eso es muy práctico también. Nunca sabes cuándo te va a tocar. Y puedes marcar SOS en tu celular, pero eso no va a servir. Para tu llanta sí, pero para el bebé no. Entonces, sé preparado. Nunca sabes el día ni la hora. Ok. Entonces, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces vemos, son como langostas, pero son también como escorpiones. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, que sería lo que hace una plaga de langostas, come toda la hierba verde, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¡Qué interesante! Los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Si alguna vez te ha picado un ciempiés o un alacrán, sabes que es fuera de toda descripción ese dolor, ¿no? Pero dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Entonces, yo me acuerdo que decían, esto es una invasión de helicópteros y ellos están usando armas químicas que provocan parálisis y es mucho dolor y bla, 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 y gases y todo eso. Y digo, ¿y qué tal si es lo que Juan ve? ¿Qué tal si Juan está viendo muy bien y el hombre del siglo XX, que se cree mucho, el hombre del siglo XX es el que no sabe ver y lo que no ha visto en caricaturas no puede imaginar? ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si nosotros en los fines de los tiempos somos los que no sabemos ver lo que está delante de nuestros ojos? Que va mucho más de acuerdo eso con lo que la Biblia dice. Entonces dice, ahora nos da el aspecto. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínate. Entonces parece que es, sugieren que es como algún tipo de parálisis, que tú te quieres matar y no puedes. Ni el que está a tu lado, porque él igual. El aspecto de las langostas, entonces de repente digo, estos no son helicópteros, por favor. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Si tú quieres nada más comparar esto con visitaciones de ángeles, checa en Ezequiel capítulo 1, cuando Ezequiel ve y llega Dios en su trono y llevado por los querubines, que dice en los salmos que él vuela, él cabalga sobre las nubes en los querubines. Entonces vienen los querubines y los vemos, los 4 seres vivientes aquí en Apocalipsis. Y entonces, Ezequiel ve todo eso y dice, y así, es sorprendente, pero nosotros queremos que Dios venga a nosotros como en los cuadros religiosos. Así nada más, medio anémico, así, pálido y todo, diciendo amor y paz, nada más. O sea, queremos, sí, ay Diosito, yo siempre me acuerdo de él. No, así no es Dios, es el Creador. Él habló y fue. Y él sacudió y esparció los estrellos por el espacio y las galaxias y todas esas formaciones y constelaciones como quien sacude gotas de agua de su mano. O sea, estamos hablando del gran Dios. Entonces, bien, bueno, en fin, ya sabes. Versículo 10, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Entonces, otra vez, eso no es una invasión de helicópteros, ¿ok? No es guerra nuclear ni guerra bioquímica o algo así, es guerra espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con huestes malas, malignas, espirituales en lugares celestiales, que nos rodea, seres malignos. Pero aquí, estos que aparecen, no son esos espíritus que te andan confundiendo, que te dicen que Dios no te ama, que te dicen que lo que estás por hacer Dios no lo ve, y todo eso. No, esos son chafas, esos son nenes. Ok, estamos hablando que estos están presos en el abismo, ok, esos están presos en el abismo, y a ese ángel que cae como estrella a la tierra, abre, y su capitán, su rey, en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o sea, destructor. Es el, y tú ves todos los discos de heavy metal y todo el rollo ese, y de eso es. Y hay algunos hasta que quieren hacer heavy metal cristiano. Y digo, ¿sabes qué? Tienes un problema con eso, porque estás vistiéndote con la coraza que de ellos, ¿ok? Y poniendo tus dientes como león, como estos, y digo, como que no checa. Cuidado con eso. Y muy dark, y muy gótico, y digo, no sé. Y no, pero es que es para alcanzar a los que, digo, sí, claro que sí. No te preocupes, el evangelio les va a llegar. Vamos a seguir leyendo. El primer ay pasó. He aquí vienen aún, o sea, esto ya era suficiente. Estos 5 meses de piquetes de alacrán, como no tienes idea, eso ya es suficiente. Pero falta, es el primer ay. Ay, 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 dice. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios deja que Satanás ande suelto? ¿Por qué, o sea, por qué permite esas cosas? El hijo de un pastor, Greg Laurie, de Harvest, murió el jueves en la mañana en un choque, yendo a trabajar. Y dejó su mujer, están esperando su segundo bebé en noviembre. Y dices, ay, pero ¿por qué Dios permite que sucedan esas cosas? Dios ha usado a Greg Laurie en la ciudad de Riverside y a nivel mundial en evangelismo. Literalmente miles y miles de personas llegan a los pies de Cristo por su ministerio. Y dices, si él está sirviendo a Dios, ¿por qué Dios permite que esto le pase a su hijo? Y tiene una niña que está por cumplir 2 años y una niña que está por nacer en noviembre. Y dices, ¿y eso? Y parte de nuestro credo muchas veces es eso. No, pues ya soy del equipo de Dios, así es que Dios me va a cuidar. Y digo, ¿y si Dios escoge para mí otra cosa? Que pierda yo un brazo, que pierda yo un pulmón, que pierda yo un familiar. Si Dios escoge otra cosa para mí, entonces decimos, y no sabemos que sí hay, que hay voluntad en este universo. Hay buena voluntad de Dios para con los hombres, como los ángeles dijeron a los pastorcitos de Belén. Okay, pero hay mala voluntad de Satanás para con los hombres. Y él también tiene un gran plan para tu vida. Okay, así que Dios tiene un plan para tu vida y necesitas conocer. Y sí, y vida con propósito es algo que todo mundo vive con o sin Dios. Es que tú te arrepientas y escojas el propósito de Dios. No es que, ay, pues ya encontré el propósito, pero ¿y eso qué? No, o sea, hay alguien que te está dando tips y que te está dando sugerencias y que te está impulsando por un camino que él quiere marcar. Y en una forma muy completa y muy total, quiere acabar y destruir tu vida, si puede. Okay, pero Dios, el Cordero de Dios, dice, como ya vimos, ha vencido para tomar el libro. O sea, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Jesús, aún antes de ir a la cruz, dice, yo he vencido al mundo. Entonces imagínate ahora que fue a la cruz y venció el poder y las consecuencias del pecado, resucitó para nuestra justificación y nos deja libres con acceso al trono de la gracia para recibir socorro a tiempo, como dice la palabra. Entonces no tenemos por qué espantarnos, pero sí, ojo, ponte cáscara, dijera el entrenador de box. Entonces se desatan, van a ser desatados 4 ángeles. Ahora, estos no son buenos, ¿eh? Por eso están atados. Y entonces están, bueno, en fin, no me voy a meter más en eso. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Imagínate, hay momentos que Dios gobierna y controla en la historia. Así como que Él así dio la señal, dio orden y se desintegró la Unión Soviética. Él dio orden y Inglaterra ganó una batalla en el mar contra España, y España tenía control de los 7 mares. Inglaterra gana esa batalla, Inglaterra ahora tiene control de los 7 mares. Junto con eso, hay un gran mover de Dios en Inglaterra y empiezan a salir misioneros. a Asia, África, en todo el mundo, llevando el Evangelio. Dios mueve las cosas según su propósito para que llegue vida a la gente que se sienta en oscuridad, que está nomás sentada en tinieblas, esperando ¿qué? Y Dios hace llegar luz a sus vidas y mueve y sube un reino y baja otro y tritura y une y Él hace muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho en tu vida? Piensa en eso, o sea, ¿cómo ha movido, cómo ha quizás cortado o triturado algo? Y dices, ay, pero eso fue un desastre para mí, pero no has visto lo que Dios hizo realmente hacer eso. ¿Cuántos de ustedes llegaron por alguna tragedia realmente, una tragedia personal, así llegaste a Cristo? Que estabas al punto de suicidio quizás, o sea, por eso, y Dios utiliza, como hemos comentado, utiliza el dolor en nuestra vida para hacer sus mejores obras. Es algo que muchas veces no queremos, pero Él no se equivoca. Si ponle el ventilador. Yo a lo menos ya estoy ardiendo. Ok, entonces, ellos van a salir, esos cuatro, van a matar la tercera parte de los hombres. Entonces, mira, la plaga de langostas y todo eso, y es tormenta de 5 meses. Y luego tenemos estos cuatro ángeles que están junto al río Eufrates. Y algunos dicen, por eso siempre ves problemas en Irak. Pues quizás, pero estos están atados. Si tú crees que es problemático Irak el día de hoy, espérate que sean desatados esos cuatro. Y luego hay un ejército, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y oí su número. Eso es un número incalculable para Juan, 200 millones. Y decimos, no, yo me acuerdo que decían, eso va a ser el ejército de la China, porque ellos ya tienen 1,000 millones y todavía un poco, y entonces ellos fácilmente pueden armar 200 millones de soldados para invadir, que todo mundo quiere controlar el Medio Oriente por el petróleo y bla, bla, bla. Okay, sí hay intereses políticos, económicos y demás, y religiosos en el Medio Oriente, pero realmente, ¿sabes qué? Lo que yo veo aquí en Apocalipsis es que la motivación, el interés finalmente es espiritual, es controlar. Todo el pecado de Satanás es que dice, yo subiré y me sentaré en el trono de Dios cual Dios, y yo recibiré el culto, yo recibiré homenaje, yo puedo también. Y qué interesante, la soberbia humana, ¿qué es? Tú puedes, tú puedes. Tú hazlo, tú búscalo de número uno, tú defiende tus derechos y tú, y dices, sí, yo. Entonces como que promueven eso en nosotros. Y viene Jesús diciendo, todo el que gana su vida, la perderá. Y decimos, está loco. Todos están locos aquí porque dicen, amén. Ok, ¿te das cuenta? Hay dos corrientes, hay dos voces. Hay dos predicaciones, dos mensajes que se están promulgando en todo el mundo durante la historia humana. Y lo vemos desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Y algunos deciden creer esto y otros deciden creer a Dios. Ok, entonces seguimos leyendo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Imagínate, entonces dices, ¿qué es esto? Es un caballo, pero con cabeza de león, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Dice, lo que está viendo es, son bazucas, y son soldados que vienen así sobre motos, y la verdad, o está viendo tanques, y así, que pro, y dices, ¿qué tal si está viendo demonios? Porque salen del abismo, papá, no salen de la China, no salen ni de la vuelta de la esquina, como dicen los niños. O sea, salen del abismo. Ahora tú dirás, ¿a poco entonces el infierno es en el interior de la tierra? Pues la Biblia dice que cuando alguien muere, baja. ¿Ok? Entonces, y sabemos como la tierra es una esfera, va al interior de la tierra. Y dices, ¿a poco? Ahora, imagínate, pero tu alma fue diseñada para vivir en este mundo, para nunca morir. Entonces imagínate cuando tu cuerpo deja de funcionar y tu alma y tu espíritu que están sin Dios, entonces, ¿qué O sea, toda la fuerza de este mundo que es tu hogar y que tu alma está ligada con los propósitos de este mundo, pues entonces te jala simplemente a su corazón. Y así, y la gravedad en el interior de la tierra te arde y te aplasta. Están viendo que por la gravedad, si tú fueras a Júpiter, por ejemplo, ok, sales de tu nave espacial y tienes como muy controlado en tu nave, muy acá y todo, y guerra de las galaxias y demás, pero al ya estar sujeto a las leyes naturales y en ese planeta Júpiter, por su tamaño, la gravedad es tanto, es que tú te harías como una tortilla al instante, te aplastas y todas tus células y moléculas, brum, así como si pasaran un aplanador sobre ti, brum, así, hot cakes, listo, ok, al instante. Y mueres, obviamente, al instante, pero si pudieras conservar tu existencia, sentirías por la presión de esa gravedad, como comprime todo, sentirías un ardor que desafía toda descripción. Entonces imagínate tu alma que tiene sentidos, como ves el rico que está y alza sus ojos y ve al limosnero enfrente, al otro lado de un abismo, y ve a Abraham y todos los que murieron creyendo de aquel lado. Y dice, ay, pues dile que moje su dedo y que toque mi lengua con la punta de su dedo para apaciguar un poco este ardor, dice el rico. Entonces algunos dicen, no, pues ir al infierno, voy a estar de pachanga, ahí te dejan hacer lo que quieres, nadie te regaña, bla, 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 bla. Digo, sí, ok, me mandas una postal, porfas. O un correo, aquí te espero, ¿no? Mándame un texto. Estamos muy bien acá, ojalá estuvieras también. Digo, no, papá, voy a bloquear eso. Ahora, para que veas en esto que es muy fuerte eso. Y realmente tu alma, ¿cuánto espacio ocupa? Tu cuerpo sí, necesitas una caja cuando te entierran, que más o menos mide esto. Pero tú has visto cuánto espacio ocupa ese cuerpo cuando ya son cenizas. Pues es una botellita nada más y dices, ahí estás. ¿Acaso eres tú? Eso es lo que queda. Eso es lo que, fósforo, carbono, un poco de sales y demás. O sea, ceniza. Eso es lo que quedó. Entonces, toda tu grandeza, que sacabas el pecho y parabas el cuello, ¿y dónde está todo eso? Y así se reduce. Y tu alma, y con lo pequeño, y lo poquito, y lo estrecho del alma de un ser humano que rechaza a Dios y se vuelve cada vez más estrecho, cada vez más egoísta, cada vez más amargado, cada vez más soberbio, y se va comprimiendo así, haciendo más y más y más pequeño, hasta que cae en una grieta y desciende al interior. Y dices, ay, ¿a poco? Digo, bueno, okay. Es que la ciencia nos dice que el interior de la tierra es así. Sí, pero ¿sabes qué? Nunca han bajado un micrófono para oír los gritos de las almas. Es que el ojo humano no ve una alma, solo ve un cuerpo. Entonces nosotros imaginamos, no, que no puede. La ciencia dice, empíricamente hablando, la ciencia solo puede decir esto es verdad si lo ha podido comprobar. Y como no han podido comprobar, en el año que yo tengo uso de la razón, en los años que yo he sabido de esto, han cambiado por lo menos 3 veces la teoría de cómo es el interior de la Tierra. ¿No te has fijado? No saben. No debemos de pensar como Dante, que son cuevas y llamaradas y esos cuates que en YouTube, según fueron al infierno y... Pobre, qué pérdida de tiempo. O sea, no debemos de pensar en eso, que mira, y ahí está con una antorcha, una linterna, y mira, ahí está Herodes. Por favor, eso, o sea, lee tu Biblia, y simplemente ve lo que dice, y sigue, y responde a lo que ella te está diciendo. Ok, entonces, versículo 18, por estas 3 plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Demonios que pueden matar. Hasta ahora, los demonios simplemente te pueden trastornar, confundir, espantar, engañar y demás. Pero no te pueden matar físicamente. No pueden hacer eso. Pero imagínate, ¿pero qué es lo que la gente está queriendo? Checa, ve los cómics, ¿ok? Ve que el anhelo secreto de la gente es que esto fuera real. Tenemos los Thundercats y todo el rollo, ¿no? Pues el poder de los caballeros, y alguien nos salvará, los caballeros del... Sí, ellos nos salvarán, seguramente. Digo, papá, son caricaturas. Pero así estamos ya para decir, no, y Casper, el fantasma, y oh, ese es tu amiguito, y así. Entonces estamos, sí, yo esto, que el otro, y aguas. Y dices, y al rato, cuando te hablo, ¿a poco no? Cuando te hablo, mira, se supone eso, que tu alma no requiere espacio. Es tu cuerpo que requiere espacio. Entonces te empiezo a hablar del infierno y dices, parece cómics. Sí, y todo parece cómics. Pero en esto estamos leyendo, nadie está diciendo, ¡ay, esto parece cómics! ¡Ay, mira, X-Men! ¡Yo quiero ser Wolverine! O sea, nadie está con eso. Están entendiendo lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Imagínate que eso pasara por tu calle. Dirías, ¡ay, es como los cómics! No le hagas caso. Pero eso es lo que va a estar pasando. Es una invasión. ¿Por qué? Porque Dios está invadiendo la tierra desde hace 2000 años. Cuando Jesús nació en Belén, Dios está invadiendo la tierra y retomando lo que es suyo. Entonces el diablo dice, ¡no! ¡Es mío! Y yo voy a reinar. Y si no lo puedo tener y gobernar, me lo como y me lo llevo. Y ese es el conflicto que estamos llevando en tu vida, y aflicción, y te desanimas, y de ratos, y dices, ya estoy chocado, ya quiero distraerme, y te metes, y haces, y esto, y el otro. Cuidado, entiende lo que está pasando. Es una guerra. Y quieres o no, estamos atrapados en ese conflicto, y tienes que escoger quién va a ser tu rey. Entonces, versículo 20, y los otros hombres... Los que sobreviven estas plagas, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. O sea, hasta la forma de expresarlo aquí, Juan dice, increíblemente, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, aun viendo eso... O sea, mira, cuando un demonio se hace visible, ya te das cuenta que un muñeco, que un escapulario, que un crucifijo no va a servir, que no le da miedo dos palitos de madera que tú juntes. Y tú dices, ah, pero a Drácula sí le da miedo. Sí, como en los cómics. Sí, y una bala de plata para el hombre lobo. No, para que veas, o sea, esto... Y están así, no, que esto, que así. Entonces, cuidado. Y ni aun así se arrepintieron de eso. Y versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, plural, de sus hechicerías, plural, ni de su fornicación, singular, ni de sus hurtos, plural. Y la Biblia ve, eso es, checa esto, la Biblia ve que hay diferentes tipos de homicidio, ¿ok? La Biblia contempla diferentes formas de hechicería. Y la Biblia contempla diferentes tipos de robo, ¿ok? Y singular es fornicación, porque el que anda en impureza sexual realmente está amarrado, atrapado en un perpetuo acto de inmundicia, porque su mente... La Biblia dice en 1 Corintios que el que comete fornicación peca contra sí mismo. Cualquier otro pecado que uno comete es fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Y nosotros como cristianos dice que el cuerpo, nuestro cuerpo, es habitado por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nomás te pregunto, checa esto, ¿qué estás trayendo al templo del Espíritu Santo? A cohabitar con Dios. Ideas, conceptos, metas, hábitos y demás. O sea, checa eso. Ahora, ellos con eso, y tú y yo estamos, sí, ya la estoy viendo, estoy trabajando en eso, estoy voy a mi grupo de rendición de cuentas cada 8 días y pido que oren por mí y rindo cuentas ahí con ellos. Ok, está bien, pero checa eso. Ahora, hechicerías. Hechicerías en griego es farmakeia, de donde vienen nuestras palabras como farmacia, farmacéutico y demás. Y lo que hacían los brujos es que se drogaban, cual María Sabina, se drogaban con alguna sustancia que producía efectos de percepción alterada, que al alterar tu percepción y lo que tus sentidos y todo, entonces abre la puerta al mundo que es invisible para nosotros. Entonces, la gente va a estar, imagínate que están, oh, pues sí, mira, fúmate esto y vas a ver cómo te compones. Y de repente fumas eso y un demonio está detrás de tu amigo diciendo, aquí estoy. Y dices, no, eso no quiero ver, ahora bórralo. Okay, entonces, cuidado con esas cosas. No, pues es esto. Yo siento que no tiene nada de malo. Yo siento que esto, yo siento que el otro. Okay, pero ellos están viendo. Y lo que yo veo aquí es que ellos no están diciendo, es una invasión de helicópteros. Si hay una invasión de helicópteros, todos acuden a Naciones Unidas. Paren esto. Es inútil, pero dicen, paren esto. Pero cuando ven esto, lo atribuyen a que Dios lo está permitiendo. Ahora decimos, ¿por qué? Vamos a Mateo, por favor, capítulo 27. Y decimos, oye, pero en serio, ¿por qué lo permite Dios? O sea, ¿qué sádico? No que por amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pues no que se trata de amor. Claro, claro. Se trata de amor. Y dices, entonces, ¿por qué Dios permite eso? O sea, simplemente Dios no da orden y un ángel no toca esa trompeta. Y no pasa esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué trae Dios con el mundo? No, la pregunta es, ¿qué trae el mundo con Dios? Otra vez desde en el huerto de Edén. La serpiente dice, con que Dios ha dicho, y empieza a sugerir que Dios no es sincero, que Dios está ocultando y que quizás sus intenciones no sean buenas para con la humanidad, y deciden creerlo y comen el fruto. Y son abiertos sus ojos y se dan cuenta, me engañaron. Es lo primero que dijeron, me engañaron. Eva dice, me engañó la serpiente y comí. No dice, bueno, lo que pasa es que, yo vengo de una familia, no pudieron achacar que a sus padres, su crianza, la educación, la escuela y bla, 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 y es que desgraciadamente andaba con amigos que no eran buenos para mí. O sea, no hubo forma más que achacar a Adán a Eva, Eva a Adán y ya. Y cuando Dios nos encierra en eso, y por fin, y Eva dice, la serpiente me engañó y comí. Qué triste. Para Adán y Eva, ahora sí entendemos por qué nos dijiste, y diciendo, ¿por qué no te creí antes? Y tú y yo hemos comido también de ese fruto que parece que va a ser dulce, y cuando lo comemos decimos, ¡ay, qué! Iba a decir qué rico, pero se me está amargando todo, y se va tu inocencia, y se va tu dignidad. Y se va tu confianza y todo es destruido en un instante y apenas logras ver hasta dónde se ha ido eso y con lo que el viento está llevando y destruyendo y como huracán. Mateo